Tertulia de lunes con Leonardo Costa, que está ahí. Ya lo escucharon. Buen día, Leonardo. Estás por ahí, ¿no?
Estoy por acá. Estoy
ahí
por
está.
Acá.
Jaime Iborra, buen día.
Buenos días, un gusto.
Graciano Pascale, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Y Juan Ángel Urruzuela, que queda saludado, lo esperamos. Debe estar afectado por el tránsito, intenso tránsito de Montevideo. Yo vine caminando, como lo estoy haciendo esta de madrugada por Montevideo, por el centro, y había notoriamente más movimiento. A esa hora, ahora ni me imagino. Nos ubicamos en este episodio que ocurrió en el Comcar, ese incendio a las 2:30 de la madrugada del domingo, que terminó con la vida de tres reclusos del módulo 2 del Comcar, que murieron como consecuencia de un incendio. Murieron intoxicados justamente por el incendio de colchones. Básicamente eso fue lo que ocurrió. El comisionado parlamentario Álvaro Garcés dijo al Espectador que se está investigando, que se está trabajando en la hipótesis de homicidio. El juez Rolando Bomero ya ha tomado justamente declaraciones, y es más, hay personas detenidas por la propia policía, son sospechosos justamente de este incendio y de la muerte de estos reclusos. Ayer aquí en El Espectador entrevistábamos a reclusos justamente que están en el módulo 2 y que apuntaban a que los gurises están cansados de que, por ejemplo, mi mamá me traiga cosas y me las saquen. Y hizo referencia justamente a los peajes que los gordos realizan con mucha frecuencia. Más temprano, Eduardo Pereira Cuadra, que tiene cargo de responsabilidad justamente en todo el sistema de rehabilitaciones, el coordinador del área metropolitana del Instituto Nacional de Rehabilitación, decía lo siguiente a propósito de los hechos.
Hay pequeñas gavillas, hay pequeñas bandas armadas que tienen distintos intereses y algunos de ellos pueden ser económicos. Pero en este caso en particular es tal cual lo dijo el interno. Esta gente estaba pasada de rosca, piden championes de marca, piden una comida especial, llaman por teléfono y presionan a los familiares pidiéndoles tanta cuanta plata, y esto se hace a través del circuito, a través de Hábitat. Hemos investigado varias maniobras de esta naturaleza, hemos llegado a los responsables, hemos determinado a las personas, hemos puesto a estas personas en disposición de la justicia. Es decir, hay todo un montaje de familiares de algunos presos afuera que hace y que permite que esas organizaciones funcionen.
Graciano, tú habías propuesto el tema.
Sí, por varias razones. En primer lugar, por la razón de fondo, que es una situación que se mantiene desde hace muchos años en el sistema carcelario uruguayo, lamentablemente, que estalla en crisis puntuales. La más recordada de todas, la crisis provocada por el incendio en la cárcel de Rocha de julio del 2010, con 12 muertos. El año pasado, 2011, culminó con creo que 11 o 12 muertos, por homicidios, apuñalamientos, tiroteos, incendios, etcétera, en las cárceles. Y este episodio puntual, que además tú leíste una parte de la crónica, Juan Andrés, hay otra parte que señala que en la celda donde estaban estos tres fallecidos, estos tres reclusos fallecidos, había otros cuatro internos que aparentemente estaban, no tenían nada que ver con esas maniobras que fueron calificadas como actitudes, que estaban de vivos esa gente, y salieron de la celda. O sea que hay una especie de control, de hecho, de la cárcel, de los presos, que determinan quién sale, quién entra, quién se puede matar, o en fin, quién se puede salvar del homicidio, etcétera. O sea, un problema dentro del otro problema. Recordemos que en el año 2009 un informe, un delegado de Naciones Unidas que estuvo en Uruguay, señaló que el sistema carcelario uruguayo se figuraba entre los peores del mundo. Lo señaló a nivel de algunos países africanos. Personas que han estado detenidas en condiciones muy duras durante la dictadura, han reconocido que realmente hay un debe en este tema de las cárceles, que de alguna manera encuentra a la opinión pública anestesiada, en una especie de estado de anestesia, porque, la criminalidad es tan alta en la sociedad en este momento, la delincuencia hace tantos estragos en la sociedad, provoca tantas víctimas, provoca tantos daños materiales y personales, que cuando pasan estos episodios, la gente queda como anestesiada, Y bueno, a en fin, y asume que esto es una cosa que bueno, quizás que se arreglen otros, o en fin, o sea, están encontrando sus merecidos, están haciendo una especie de justicia superior, ¿no es cierto?
¿Dónde pones el foco, Jaime?
Sí, yo creo que el problema no es solamente de Uruguay, es un problema generalizado, y sobre todo en América Latina. Supongamos que tuvieran capacidad ociosa, formidables cárceles en la Argentina o en Brasil, bueno, rápidamente estaríamos pidiendo de enviar a un costo determinado presos para allí para que estuvieran mejor contenidos y rescatados. Pero si lo mandamos para esas cárceles van a salir peor de lo que están acá. Es un problema muy, muy general que es cultural, por otra parte. Se cuesta mucho comprender que la penitenciaría es una rehabilitación para el preso, que tienen que ser centros realmente que puedan cumplir con esta función. Son caros. Indudablemente, tienen un costo, no me cabe la menor duda. Y además tiene que ser gente especializada. Yo soy de los que creo que la custodia de los presos no debe estar en manos del represor. Eso es un gran problema que tiene el país. No lo veo conveniente. Me parece que son funciones muy distintas y que ese contacto también es perjudicial por muchos motivos, tanto para el represor como para el detenido. Pero esta es una situación que indudablemente requiere una solución técnica, una solución económica, financiera y una solución cultural, no solamente a nivel del Uruguay, sino a nivel del continente entero.
¿Qué se puede hacer con respecto a esto? ¿Qué dices tú, Leonardo?
Yo creo que un país que no puede controlar sus cárceles tampoco puede controlar la delincuencia fuera de las cárceles. Yo un tema que siempre insistió varias veces en la tertulia, es decir, uno de los problemas grandes de seguridad que hay en Uruguay es justamente que está dentro de las cárceles. Cuando uno lee las crónicas de lo que sucede normalmente en las cárceles, uno dice, no le entra en la cabeza la lógica de decir, pero ¿cómo puede ser que no se pueda controlar un módulo? ¿Cómo puede ser de que la respuesta de la policía es, sí, hay una gavilla que eventualmente por hábitat estamos controlándola? Para mí es inadmisible. Es una cosa que realmente, a uno le parece que hay tres cárceles en Uruguay que están totalmente fuera de control, desmadradas, al arbitrio de lo que diga la propia delincuencia, y que es muy difícil, si no se controlan las cárceles, poder controlar lo que pasa afuera, porque gran parte de lo que pasa afuera está controlado por lo que pasa dentro de las cárceles.
Pero es un término de número, Leonardo, porque Pereira Cuadra decía hace un rato, hay tres efectivos en la noche cuidando a 700 presos.
Bueno, eso habla a las claras de lo que, o sea, la policía, el Estado uruguayo ha dejado librado a la mano de los presos, o sea, a la mano de los delincuentes que hoy están recluidos, las cárceles. Y así como está eso, también pueden acceder a celulares, pueden acceder a armas, a drogas y a lo que sea. O sea, hay un mundo paralelo dentro de las cárceles que dirige a su vez el mundo de la delincuencia fuera de ellas. Entonces, una sociedad que no se percata, eso que decía, me encantó lo que decía Graciano, que está anestesiada, que no se percata del problema y que cree que el problema de la delincuencia se resuelve simplemente recluyendo y olvidándose de los individuos que ahí están, por mucha rabia que nos pueda dar los delitos que cometieron. Es una sociedad que está en decadencia absoluta. Yo no creo que sea un problema general de América Latina, porque Argentina no tiene estos problemas de cárceles. Yo tuve, profesionalmente tuve que ir a alguna cárcel en Argentina, y los niveles de... Por supuesto existen todos estos temas, porque uno lo ve en las películas, pero los niveles hasta de físicos, de cómo están las cárceles, no están olvidadas a la mano de Dios. Uruguay tiene un problema muy serio, se olvidó de los presos, y al olvidarse de los presos se olvidó de la seguridad. Entonces me parece que no puede ser que lo tomemos como algo normal, que cuatro individuos salen de la cárcel para que otros tres sean incendiados, por peores crímenes que hayan cometido. Entonces me parece que una sociedad que no se despierta y no se da cuenta de que el problema de las cárceles requiere más presupuesto, requiere más atención, requiere que esté manejado por personal idóneo, y que no solo tres individuos cuiden en la noche las cárceles. La verdad es que creo que tenemos el problema principal enfocado por ahí.
A ver, Juan Ángel.
Sí, no, yo estoy de acuerdo con alguna de las cosas que decía Nico, pero yo creo que el problema de las cárceles es un problema complejo. Cuando la izquierda llegó al gobierno, las cárceles ya eran una tierra de nadie.
Sin duda.
La sociedad, en parte, como decías tú recién, muchos sectores piensan que, bueno, lo metimos en cana y poco menos que el problema está resuelto. y no es así, y deja de ser así. Yo ayer miré, porque a menudo miro los foros que se crean en torno a las noticias en los medios, y por ejemplo en el foro de en el diario El País, creo, en La República también, había mucha gente poco menos que decía, bueno, tres menos, cuatro menos, ¿qué importa? O sea, es un buen comienzo, no sé, todos esos chistes que hemos visto en relación. O sea, buena parte de la sociedad piensa que este tema, después que están del otro lado de la reja, se acabó. Yo creo que no, yo estoy totalmente de acuerdo, hay una cifra que es bastante alarmante, que de cada 10 que son liberados, 7 reinciden, y eso está ligado a la capacidad de recuperación, que es el objetivo de tener a la gente y de hacerles purgar las penas, ¿no?
El ministro del Interior ha dicho que las cárceles son una fábrica de crear delincuentes, ¿no? O sea,
yo creo que son la principal en este momento de reciclar, de ajustar, de o sea, hay bandas que sobreviven allá adentro y demás. Creo que se está trabajando muy bien. Creo que los problemas que venimos arrastrando son problemas que se suman. Hubo leyes que acrecentaron ciertas penas, que multiplicaron la cantidad de gente que va a la cárcel, con cárceles ya que venían superpobladas y que eran ineficaces para eso. Y bueno, yo creo que basta visitar alguna de las cárceles. En este momento me consta que se están haciendo esfuerzos, que se ha gastado bastante dinero en construir nuevas cárceles, que hay cárceles realmente que habilitan la rehabilitación, pero eso está lejos de ser el caso para todas las cárceles.
Sí, algunos, por ejemplo, mencionan a los presos que hicieron los carros de carnaval que vimos el viernes circulando por 18.
Sí, hay muchas experiencias de presos que están prácticamente libres, que viven en régimen de semi-libertad, que trabajan, o sea, en general las noticias nos ocupamos de lo que va mal, o sea, hay cosas que van bien, hay cosas donde funciona, pero tenemos un problema grave, sigue existiendo
sí,
ese problema.
Sí, y la, digamos, la gravedad del asunto está señalada por el hecho de que en un lugar físico que está bajo el control del Estado y que alude a uno de los cometidos esenciales del Estado, que tiene que ver con la seguridad, es decir, personas que han delinquido, bueno, en función de las leyes del Código Penal, tienen que sufrir determinadas penas en condiciones que la Constitución dice que tienen que ser no para mortificar al preso y sí para rehabilitarlo. Bueno, esa negación constante y cotidiana de ese precepto constitucional ha convertido a las cárceles en el principal centro de violación de los derechos humanos en Uruguay. O sea, en un lugar físico concentrado se violan sistemáticamente y todos los días los derechos humanos de 9.000 personas. Con el agravante de que el Estado, de que eso es responsabilidad del Estado. En la interpelación de hace un par de semanas en la Comisión Permanente del Parlamento, con la presencia del ministro Bonomi, el subsecretario Vázquez y 17 asesores, se dijeron cosas tremendas. Uno de los senadores, el senador Moneda, llegó a decir que había más droga afuera que adentro de la cárcel. El ministro Bonomi, cuando se le preguntó por qué no estaba operativa la disposición legal que obliga a las Fuerzas Armadas a controlar el perímetro y, mejor dicho, la puerta de entrada de las cárceles, obligación que está prevista en una ley aprobada hace más de un año y medio, dijo que era porque faltaban 5 escáneres. O sea, en un año y medio no pudieron comprar 5 escáneres para que las Fuerzas Armadas controlen el lugar por donde ingresan las armas. En el año 2001, el comisionado Garcés dijo que fue el primer homicidio con arma de fuego en una cárcel. 2001. O sea, que ni siquiera estaba el Frente Amplio en el gobierno. Ese momento, ese homicidio con arma de fuego, fue un quiebre en los códigos morales de las cárceles, si es que se puede decir que hay códigos morales en las cárceles, porque siempre se entendió que agredir a otro preso con un arma de fuego era un acto de suprema cobardía, porque los asuntos entre presos se arreglan a piñazos o con cortes. Cuando se produjo el primer homicidio en el año 2001, se quebró un orden preexistente en las cárceles. Y desde ese momento hasta ahora, las armas circulan profusamente en las cárceles, pasan por la puerta de entrada. Hace un año y medio que no están los 5 escáneres que se precisan para que las Fuerzas Armadas, como lo dice la ley, controlen la puerta de entrada de las cárceles.
Yo diría que debe hacer un año y medio que está leí también que los escáneres están llegando y que es el proceso que debe haber llevado lograr comprar los 5 escáneres, que implica hacer la licitación, todo el rollo ese, que eso es el Estado uruguayo con sus ritmos, con sus tiempos.
Sí, yo creo que tal como se refleja por la visita a las cárceles, por lo que conocemos de la población carcelaria y los espacios físicos donde están contenidos, el hacinamiento es impresionante. Y el hacinamiento es fuente de muchísimos conflictos. Y sobre todo, creo que además lo dijo un oficial de la policía, en estos momentos en que la temperatura es alta, hay pisos en la cárcel donde realmente es un horno, y esto despierta iras entre estos grupos que están como en un partido de básquetbol.
Lo dijo Pereira Cuadra, bueno, sí.
Exactamente, sí, porque es un partido de básquetbol, están en fricción permanente. En una celda que es pequeña, que haya siete personas, es algo inadmisible.
En una celda de 5x5 puede haber hasta 15 presos.
Bueno, ni que hablar, sí.
Y aparte hay otra cosa que se menciona y queda claro, aquí hubo presos que salieron de su celda y fueron a otra. Y eso hace, porque la propia, cuando planteamos la pregunta más temprano, desde UNICOM, desde el Ministerio del Interior, nos hacían notar que en ese módulo las paredes son de bloque. O sea, son bastante son fáciles de romper y de hacer boquete.
Bueno, y no solamente este tema de hacinamiento, sino que esa especie de escuela del crimen que se está realizando en las cárceles es realmente algo delicado, que hay que ponerle de cabeza al tema y recursos, indudablemente, no hay otra. Obviamente que la relación preso-población fue mucho mayor en la época de la dictadura, había qué enorme cantidad de presos. Pero teníamos al Ejército Nacional, que en lugar de estar cumpliendo una función de defensa nacional, cumplía una función política y de defensa interior hacia quienes no delinquían, sino que tenían ideas políticas distintas. Y se pudo controlar. Y gente mucho más preparada, por supuesto, como para organizar, como muy bien se demostró, con una fuga en Punta Carreta. Sin embargo, el control de estos hechos era más fuerte. ¿Por qué? Porque había una relación de vigilancia hacia detenidos que no la hay ahora. Tres personas para cuidar 700 y pico de presos me parece que es un número muy bajo, además en las condiciones en que están. Y esto no es la primera vez, se ha reiterado inclusive en cárceles del interior, recordemos el tema de Rocha y otros, en los cuales, por otra parte, el tema de los incendios, no puede ser que de una vez por todas no se razone sobre esto. No puede haber material combustible.
Un oyente dice aquí que no puede admitir que la izquierda defienda la gestión indefendible en las cárceles sin tener capacidad de autocrítica. Basta de echar culpas para atrás, dice alguien.
No, por supuesto que la responsabilidad en este momento y en este gobierno le corresponde a quien está en ejercicio del mismo.
Y en eso, el anterior también.
No, bueno, pero yo hablo de este gobierno en este momento con este problema, que es un problema serio. Ahora, bueno, se requerirán mayores recursos. ¿Habrá que sacrificar más a la población con más impuestos para resolver este tema? Tal vez que sí. Tal vez que haya que hacerlo. Porque esta situación, así como está, no puede continuar.
¿Leonardo?
Sí, yo lo que uno ve acá es el centro de la fragmentación social, y quizás un ejemplo de fragmentación social se da justamente a las cárceles, y esa discusión que se da en los foros que decía Juan Ángel, es decir, el uruguayo común dice, bueno, no importa, tres menos, que se muera la gente, y lo que no se dan cuenta es que en realidad no solo es inhumano decir eso, sino que además hay otro problema mucho más grave que eso en sí mismo, que es que ahí se está gestando uno de los movimientos que yo creo que en Uruguay, dentro de un tiempo, si esto no se para, va a seguir, que son fenómenos parecidos a lo que pasa en Centroamérica, como las maras y este tipo de gavillas, que después entran a controlar territorio. Los otros días vi una nota muy buena en Búsqueda sobre Risotto, este muchacho que murió hace el 2
Bocha,
de enero,
el Bocha Risotto.
Y hace un cuento de lo que es el manejo del mundo de la droga, que yo recomiendo a la gente que lo lea, porque es muy una muy buena nota, y donde uno dice, bueno, si esto no se empieza a controlar de donde se gesta todo esto, que es de las propias cárceles, la sociedad uruguaya está hipotecando su futuro y no se está dando cuenta de que los recursos invertidos ahí son recursos que están invertidos en seguridad, y no basta enrejarse uno y ni pedir que la policía haga cosas, porque en definitiva el preso sabe que en definitiva estar preso o estar suelto más o menos lo mismo, porque en definitiva continúa la ola delictiva y continúa el manejo de las calles. Entonces me parece que es cierto lo que dice Juan Ángel, se ha metido un montón de recursos, hay una preocupación, pero la impresión que uno tiene es que acá hace falta algo más todavía, y también hace falta involucrar mucho más el sistema judicial. El sistema de penas sustitutivas es esencial. Yo ayer leía una nota que se publicó en el diario El País, en donde Rupeñán contaba, contó su experiencia en la cárcel, en el CONCAR, y no se lo desea a nadie. Y lo que yo creo es que determinados delitos, y aunque cueste decirlo, no son para cárcel, son para penas sustitutivas y en donde, en definitiva, se le imponga otras obligaciones sociales a las personas que presuntamente o eventualmente delinquen, ¿no?
Sí, yo quisiera esto, el mensaje que decías, que bueno, que defendemos y que no nos hacemos cargo. Yo creo que sí. Yo personalmente, que me siento oficialista de este gobierno, así como del anterior, con los cuales he tenido y tengo diferencias, creo que en el terreno de los derechos humanos hay mucho camino por recorrer. Y si bien yo decía que se está haciendo mucho, que se ha invertido y que hay un interés en un proceso, en un país que tiene recursos limitados, pero que están invirtiendo, o sea, el Ministerio del Interior está invirtiendo, creo que la temática de los derechos humanos aplicada a todo, a todo lo que cubre esto, las cárceles, quienes las cuidan, la necesidad de sacarlas del ámbito, como decía Jaime hace un rato, de que sea el Ministerio del Interior que custodia y demás, en el debe queda muchísimo. Y no hay, o sea, la sociedad uruguaya en la temática de derechos humanos, y dentro de la sociedad uruguaya la izquierda forma parte, es más o menos la mitad, no se hace cargo, o sea, es como una nebulosa esa temática. Los derechos humanos son los derechos humanos de ese pibe que acaba de robarle el bolso a una señora y que corre y lo agarran dos en la esquina y lo muelen a patadas y lo llevan a la comisaría, ¿no? Los derechos humanos de ese pibe molido a palos, que es un delincuente y que capaz que la empuja a la señora y la tira y se muere porque se pega contra el cordón de la vereda, tiene también derechos humanos. Y eso es difícil meterlo en la sociedad. Por eso yo hacía mención a los foros y dije que más o menos los foros en un diario oficialista o en un diario de derecha son más o menos los mismos. Y la gran mayoría de la gente dice, bueno, tres menos.
Claro, pero
es bastante horrible.
Sí,
o sea,
pero hay un detalle, Juan Ángel, bueno, hay un detalle. Los foros y esa gente que dice tres menos no maneja las cárceles. Es decir, detestable, ¿sí? Es una opinión absolutamente abominable, pero ellos no manejan las cárceles. Si no son ellos los que hacen el boquete o los que permiten hacer el boquete o los que omiten la entrada de armas por la puerta, no son ellos los que hacen cosas que no hay que hacer adentro de las cárceles. Es gente que, bueno, que de repente, por supuesto, que está dice, tiene pensamientos estrafalarios, pero no es la gente la responsable. La responsable es la autoridad que fue elegida por el pueblo democráticamente, no para crear el problema, sino para resolverlo. Y este es un problema gravísimo porque hace a la esencia del Estado. Gira en torno a este tema todo el sistema de libertades públicas. Tú hacías mención a esa imagen, que además se repite a diario, del chiquilín que tira a la señora en la calle, capaz que le rompe la cadera para llevarle la cartera con 100 pesos. Bueno, ahí que está afectado. No solamente está afectado, digamos, la pertenencia de la persona, está afectado el sistema de libertades. La gente ya siente que no puede circular libremente por el temor que le inspira a este tipo de gente. Entonces quiere decir que este tema no es una cosa, no es como tú decías, una nube allí, una cosa abstracta. Es una cosa muy concreta. Es algo real. Tiene que ver con la esencia misma del Estado, y si el Estado no cumple su función esencial, entonces empieza un proceso en la sociedad mucho peor del que estamos viviendo ahora. No,
yo creo que la sociedad tenemos un problema grave. A esos que asaltan, el otro día vimos por la televisión, por ejemplo, estos tres rapiñeros que con escopetas recortadas hicieron varios asaltos en Pocitos, y la policía los persiguió, los corrió, los terminó agarrando adentro del agua en la playa Pocitos, en un procedimiento que fue filmado y demás. O sea, que primero que la policía está muy activa y está capturando a muchos de esos. Lo que pasa es que tenemos un problema de sociedad. O sea, nosotros tenemos un sector social que cobija todo este tipo de problemas, al cual lo tenemos que atacar por diversas vías. Si pensamos que solamente las herramientas represivas son las que nos van a ayudar a resolver el problema y mejorar las cárceles solamente nos va a ayudar a resolver el problema, estamos equivocados.
A fin de cuentas, estamos en el mismo punto que la semana pasada y que la anterior, que cambió en el último tiempo, bueno, que ahora murieron 3 personas. Esa es una línea de pensamiento que muchos reflejan, sí, a través de los mensajes.
Hay pequeños cambios en la información que circuló en los últimos días. Hay cambios en, digamos, en los controles a los funcionarios policiales que ingresan a las cárceles, los funcionarios de guardia sobre todo. Ahora solamente pueden entrar con un termo y un mate, no pueden llevar pertenencias personales.
Sí, lo que hay que ver que va dentro del termo, ¿no?
Pero además eso ha provocado una notoria molestia injustificada, porque hay gente que viene de trabajar en otros lados, lleva su mochila, sus cosas personales, y ahora ni siquiera hay un locker para dejarlas.
Pero lo que pasa es que es claro que las armas y las drogas han entrado por mano de la policía, de algunos policías.
La otra pregunta es cuánto tiempo se va a requerir para acomodar todo esto, porque si el proceso de deterioro, como dice este oyente, empezó hace 40 años, bueno, ¿cuánto tiempo lleva esto?
Hay muy buenos contratos con el patronato, hay presos que están trabajando en limpieza de predios, en muchas tareas, y esto es positivo también, ¿eh?